e invitamos al doctor Manuel Fariña González, de la Universidad de La Laguna, que va a presentar una comunicación con el título Las contratas isleñas para la construcción del ferrocarril La Habana-Guines.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría hacer una manifestación de un agradecimiento doble. Por un lado, a la Casa de Colón por habernos invitado a participar en este coloquio y, en segundo lugar, a la Casa de Colón y al Cabildo Insular de esta isla que concedió en el año 1995 una ayuda para la investigación histórica que desarrollamos posteriormente en la isla de Cuba. Las fuentes que hemos utilizado en esta comunicación y en este trabajo fundamentalmente se basan en la colección de 746 contratas firmadas principalmente ante los notarios de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Esta información ha sido complementada con el trabajo sistemático en los fondos documentales de la Real Junta de Fomento de Agricultura y Comercio de la isla de Cuba. Para resolver aspectos puntuales, acudimos a archivos parroquiales y archivos locales. Finalmente, esta información documental ha sido contrastada con el trabajo de campo desarrollado en la zona de Santiago de Bejucal y San Julián de los Guines, en la isla de Cuba. La estructura de la ponencia, de la que aquí haremos alusión solamente a una parte, está planteada en los siguientes términos. Por un lado, la introducción. Por otro, necesidades económicas e importación de mano de obra. Tercero, ferrocarril La Habana-Guines. Cuarto, personal técnico y mano de obra para la construcción del ferrocarril. Quinto, los contratistas y comerciantes de mano de obra jornalera, con tres subapartados. Por un lado, el primer subapartado, la compañía González Forestal, compañía cubano-canaria que se estableció para traslado de contratados hacia Cuba, la familia Forstal y finalmente los subcontratistas. El sexto punto se refiere a las contratas de los isleños y el séptimo, trabajo, reivindicaciones y deserciones en el ferrocarril La Habana-Guines. Con su conjunto, esta información posiblemente en este año saldrá a la luz pública en formato de libro titulado igual que se titula esta ponencia. Publicado, repito, por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Con respecto a los datos que se han ido exponiendo, quiero hacer alusión a una serie de aspectos importantes. Por un lado, la fecha de la firma de esta contrata, el punto de partida de este apartado, debemos situarlo en el día 1 de diciembre de 1835, fecha esta en la que la Real Junta de Fomento y Comercio de Cuba firmó con la compañía González Forestal para proceder al traslado de jornaleros canarios destinados a las obras del ferrocarril La Habana-Guines. Poco tiempo después de esta fecha comenzaron a firmarse las primeras contratas y, según los datos que hemos manejado, fue don Ramón Pérez Bento, vecino del Realejo Bajo en Tenerife, quien firmó la primera contrata. Curiosamente, la firmaría el día 2 de febrero de 1836, festividad por otra parte del Día de la Candelaria. ¿Fue casualidad? Nos lo preguntamos. Y esta primera contrata se firmó ante el notario de La Orotava, don Sisto González Regalado. En cuanto a los datos personales que aparecen en este conjunto de contratas, hay que mencionar el sobreregistro o aumento artificial de la nómina de contratados. Se repiten nombres y apellidos y haciendo excepción a las repeticiones normales de nombres y apellidos, también queremos destacar la práctica fraudulenta que se estaba cometiendo para conseguir mayor subvención de la Real Junta de Fomento de Cuba. En cuanto al parentesco o los grupos familiares formados, hay que mencionar que lo mayoritario es que los contratados fueran solos, pero también aparecen familias nucleares formadas por padres y el padre, cabeza de familia y su esposa e hijos, también algún pequeño grupo de dos o tres hermanos, y solamente hemos identificado un grupo familiar formado por un contratado que se llevó a las obras del ferrocarril a su propia madre. En cuanto a su escaso nivel de instrucción, de los 746 contratados, 17 individuos manifiestan que al menos sabían firmar. Ese bajo nivel de alfabetización era un mal bagaje para un viaje tan comprometido como el que iban a realizar y para integrarse en un trabajo al que estuvieron sometidos desde bajo un sistema esclavista y militarizado, siendo blancos y siendo súbditos de la corona. En cuanto a los gastos, en este epígrafe hay que mencionar que el traslado de contratados isleños a Cuba supuso un desembolso por parte de la Junta de Fomento de 33.973 pesos. Esta cantidad sería reintegrada mensualmente con cargo al salario mensual de cada contratado de orden de los 3 pesos mensuales. En cuanto a la naturaleza de los contratados, aparece, posiblemente aparecerá una distribución por procedencia geográfica, mencionamos lo siguiente, y es que se observa la presencia mayoritaria de contratados procedentes de la isla de Tenerife. Luego le siguen, en orden de importancia, los naturales de Gran Canaria, para finalmente pasar a los de la isla de La Palma, para luego distribuirse en pequeños contingentes llegados del resto de las islas, a excepción de la isla del Hierro, en el que hasta el momento no ha aparecido ningún dato sobre algún herreño que haya participado en esta contrata. Con respecto a la procedencia geográfica y a los lugares de vecindad o de residencia de estos contratados, debemos decir que una vez tabulados los datos generales, Tenerife aporta un total de 493 vecinos, entre contratados más los acompañantes o pasajeros. Luego le sigue en orden de importancia Gran Canaria con 185 vecinos, los 38 de La Palma y los 10 vecinos de La Gomera y Fuerteventura. Solamente se hace alusión a un contratado que procedía de la isla de Lanzarote. En cuanto a los contratistas, se ha expuesto ahora mismo una transparencia en la que se hace alusión a los contratistas y también a los subcontratistas o subarrendadores en el traslado de contratados isleños a Cuba. Brilla, por su propia experiencia, por su propia aportación, con luz propia, don Bernardo Forsta. Don Bernardo Forsta era este miembro de la familia Forsta, asentada en Santa Cruz de Tenerife a partir de la primera mitad del siglo XVIII, de procedencia irlandesa, y que tuvo una participación decidida y sobre todo un beneficio importante en el traslado de estas contratas y de estos contratados. Luego aparecen otra serie de subarrendadores como Francisco Gervasio Ventoso, un comerciante del puerto de la Cruz, Buenaventura de los Ríos, o Jacinto González Bermúdez. El resto ya apenas tienen importancia en cuanto al número de contratados reunidos. En cuanto a los capitanes de los buques que trasladan estos contratados, hay que hacer mención a don José Martí Nin, a Pablo y José Arocena, de Santa Cruz de La Palma, a los hermanos García Panasco, a los Cabrera, etc. Finalmente, en relación al punto séptimo, como es el tema de las reivindicaciones y las condiciones de trabajo de estos contratados, hay que mencionar que estos contratados fueron llevados por la Real Junta de Fomento, que se preocupó en todo momento de controlar ese trabajo, a su vez que se reintegrara la cantidad adelantada, y hay que tener en cuenta que estos contratados isleños participan en las obras del ferrocarril conjuntamente y codo con codo con una amplia representación de la llamada colonia de irlandeses que procedían, no de Irlanda, indirectamente sí que procedían, pero procedían directamente de Estados Unidos, habían embarcado en el puerto de Nueva York con rumbo a Cuba para trabajar como contratados en estas obras del ferrocarril. Conjuntamente con este contingente de población blanca obrera contratada, hay que mencionar la presencia de un grupo pequeño de prisioneros de la guerra carlista que habían sido deportados desde la península, desde Cartagena, Cádiz, La Coruña, etcétera, hacia Cuba, también otro contingente de trabajadores aportados por la obra pública del acueducto Fernando VII, y finalmente nos encontramos con la aportación o con la presencia de estos esclavos emancipados, etcétera, que conformaron el conjunto de trabajadores que se integraron en las obras del ferrocarril La Habana-Huina. Estos trabajadores estuvieron sometidos, tanto los esclavos como los prisioneros, como los contratados o los obreros irlandeses y canarios, estuvieron sometidos a un régimen militarizado, y en muchos casos la población obrera estuvo sometido a un sistema de trabajo auténticamente esclavista. La actitud de, en este caso, de los contratados isleños ante ese sistema fue la mayor parte de ellos cumplieron con su contrato. En 1837 se ha establecido que habían cumplido su contrato en torno a los 630 contratados, pero al lado de este de esta mayoría de obreros canarios cumplidos en la contrata, hay que mencionar la actitud de reivindicación de sus derechos ante la Real Junta o también ante la Capitanía General de Cuba. En este sentido, hay algunas reivindicaciones pacíficas por Egipto, etcétera, pero la que más destaca es la que se planteó por parte de un grupo de contratados ante el Ayuntamiento de San Miguel de Santiago de Bejucal, en la que se reivindicaba por la fuerza y una especie de motín o levantamiento de estos obreros por la mejora en la alimentación y también por la, en la exigencia de la puntualidad en el pago de su salario. Y pudiéramos acabar esta comunicación con las palabras de la recientemente desaparecida investigadora cubana Violeta Serrano, en la que dice: la historia de los trabajadores del Camino de Hierro es amarga y vergonzosa. Sometidos a penosas tareas, con raciones de hambre, fueron explotados y esclavizados como los negros. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.